Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti.
Todos los días recibimos información sobre el impacto de la inteligencia artificial, las tragedias climáticas o las peleas sociales y políticas. Vivimos con temor. Estos fenómenos parecen aislados, pero son parte de un fin de ciclo que ya está entre nosotros. Quiero invitarlos a participar de la solución, porque es el amanecer de una nueva era con esperanzas. Es algo nuevo que no nos podemos perder. Debemos luchar por soluciones concretas, por los valores que nos hacen humanos, por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos lograr que los líderes dejen de ser mediocres participantes de peleas egoístas para ser verdaderos narradores morales de la nación. Luchemos por construir un futuro para nuestros seres queridos. Bienvenidos a este espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo. Vamos a examinar aquí el derecho a la igualdad de oportunidades. Como vimos en el episodio anterior, la igualdad de posiciones, el derecho a la igualdad de posiciones, es típico del estado de bienestar. Vamos a ver ahora cómo es reemplazado en muchos países por el derecho a la igualdad de oportunidades. ¿Qué significa esto? Bueno, la igualdad de oportunidades ofrece a todos la posibilidad de ocupar las mejores posiciones en la sociedad, en la economía, en el trabajo, en función de su mérito. No se defienden ni se crean las posiciones, es decir, no hay derechos sociales, o por lo menos se los deja de lado o se los critica, sino que se ofrece educación y en función de eso el mérito. Entonces, ¿qué se dice? Los hijos de los obreros, de los empleados, de los humildes, de los descartados, tienen el derecho a convertirse en ejecutivos y es el mismo derecho que tienen los hijos de los ejecutivos. Por eso es que se pone el acento en la educación. La escuela debe ser masiva. Cada persona, viva donde viva, en un pueblo, en una ciudad, en un país rico, en un país pobre, debe tener el mismo acceso a una educación similar. Programas, maestros, contenidos, tecnología, oportunidades de trabajo. Es decir, si esto se iguala, entonces tenemos las mismas oportunidades. La persona no está atada a una posición, es decir, no importa si es trabajador, profesional, sino a su identidad. Es decir, lo que interesa es que si está en una posición, lo que quiere no es mantenerla, como ocurría mucho en el siglo XX, sino salir de ella, mejorar, avanzar. Ese es un cambio muy importante. Ahora bien, una vez que se le da oportunidades a todos a través de la escuela y de la universidad, no se cuestiona más la brecha que existe entre las posiciones de obreros, ejecutivos, las diferencias que hay en el resto de la sociedad. Es decir, después si a uno le va mal, bueno, es su problema. Este es en resumen lo que significa la igualdad de oportunidades. ¿Cuál es el origen de esto? Bueno, históricamente esto nace como tantas cosas en la Revolución Francesa, que abolió los estamentos. Porque claro, antes había estamentos, eran mucho más rígidos que lo que creó el Estado de Bienestar. Pero la Revolución Francesa fue en contra de estos estamentos y se empezó a hablar del mérito. Las leyes de Allard, Alardeo, Le Chapelier, votadas en el 1791, defienden la libertad de circular en el espacio social en función de los talentos. Ahí empieza un poco el mérito. Esto hoy, en el siglo XXI, está muy difundido. En primer lugar, porque es difícil oponerse a la igualdad de oportunidades. ¿Quién se puede oponer y con qué argumentos? Entonces, es el sistema más difundido hoy en casi todo Occidente. En la actualidad, la igualdad de oportunidades es reivindicada tanto por la derecha como por la izquierda y está en el corazón de la mayoría de las teorías de la justicia. Es decir, desde el punto de vista de la teoría política o la filosofía, todos hablan de la igualdad de oportunidades. Y también está en el derecho, en muchas constituciones, por ejemplo la Constitución Argentina habla de la igualdad real de oportunidades. Entonces, ¿cuáles son los principios de esta igualdad? Bueno, no se cuestionan las desigualdades sociales. Hay desigualdades, pero se les ofrece a todos la oportunidad de estudiar, mejorar y progresar. Es como una suerte de escalera, ¿no? Donde uno puede ir subiendo a medida que se va preparando. Es interesante una expresión de si se discute menos sobre el número de las sillas que sobre la manera de ocuparlas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el sistema de igualdad de posiciones se van creando cada vez más posiciones que permiten igualdades. Acá no. Las posiciones ya son las que están, es decir, la cantidad de sillas, pero la manera de ocuparlas varía porque hay algunos que mejoran y otros que pierden. Entonces, el sistema de igualdad de oportunidades genera una suerte de metáfora deportiva, es una carrera, una competencia. Lo que importa desde el punto de vista de la organización de la sociedad es crear posiciones de largada de esta competencia igualitarias. Todos debemos estar en el mismo lugar. Después, si uno corre más rápido, el otro corre más lento, no importa. Si hay desigualdades, no importan. Es una teoría relevante porque está difundida en casi todo el mundo. Y no se habla ya de posiciones, y no importa ser de la clase obrera, ni tampoco ya se habla de los obreros ni de los sindicatos. Es interesante esto, está desapareciendo del lenguaje. El lenguaje de clases sociales, el lenguaje vinculado a los obreros o la revolución de las clases sociales que se hablaba mucho en el siglo XX, hoy está en franco retroceso. Lo que interesa son las discriminaciones y las desventajas que hacen que no tengamos igualdad de oportunidades. Por eso hay un gran desarrollo de los derechos culturales. Es lo que hemos dicho en el episodio anterior. La izquierda, sobre todo, se concentró mucho en la defensa de los derechos culturales y de las discriminaciones. Es decir, lo que interesa no es la posición, sino la identidad. Esto es un cambio extraordinario. No interesa la posición, si es obrero, si es profesional. Lo que interesa es la identidad. Es decir, entonces no importa la posición racial, la raza, no importa el género, no importa la ciudadanía, no importa la nacionalidad. Todos tienen que tener igualdad. Y si no hay igualdad, hay que darle en algunos casos una protección positiva, es decir, una, lo que se denomina discriminación positiva. Por eso se ha propuesto que si, por ejemplo, en el caso de género, si la mujer está en desventaja durante muchos años, entonces tiene derecho a una cantidad fija de cargos para competir en el punto de largada mejor o igual que los hombres. Esto es lo que ha generado desde el punto de la izquierda los derechos culturales. Vamos a ver algunos de los problemas que hay sobre este tema, ¿no? Pero lo importante es que quienes se consideran con desventaja para competir ya no toleran simplemente la que se les permita estar. Por ejemplo, en el modelo que estuvo sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, las posiciones eran muy defendidas en el estado de bienestar. Y a todo el mundo se le decía, bueno, no importa lo que usted piense, lo toleramos. Pero ahora, en un sistema de igualdad de oportunidades, no es suficiente la tolerancia. Lo que se requiere es el reconocimiento. Por eso hay muchos sectores que piden reconocimiento. Reconocimiento significa acciones positivas, discriminación positiva, lenguaje neutro, por ejemplo, derechos culturales. Esto fue un gran avance y un gran cambio en los primeros años del siglo XXI. Ubica a todas las personas en una competencia continua. Es importante este cambio porque ahora también está en crisis. El contrato social del cual se hablaba en el siglo XX ahora es un contrato individual, es decir, cada individuo quiere un contrato particular. Es decir, yo me siento racialmente discriminado, sexualmente discriminado, entonces quiero un reconocimiento y ese reconocimiento implica que a mí me dejen competir en igualdad de condiciones, por lo tanto tengo que tener derecho a una discriminación positiva. Es un poco el razonamiento. Y entonces, claro, esto empieza a tener una gran cantidad de discusiones que son las que hoy en día están en el centro del debate político de la gobernabilidad. ¿Cuáles son los incentivos que genera esta igualdad de oportunidades? Bueno, las personas dejan de ser clientes del Estado, como en el otro modelo, y se sienten víctimas de una discriminación. Son actores sociales. Antes eran invisibles, es decir, uno pensaba el trabajo, la profesión y todo lo demás no interesaba. Ahora son visibles. Y no solo son visibles, se organizan en sectores que plantean el reconocimiento. Y esto también afecta la organización de los partidos políticos, ¿eh? Porque es muy importante en los partidos políticos todos estos sectores que plantean reconocimientos, es decir, los sectores que plantean reconocimientos en materia de distintos tipos de género, racial, religioso. Entonces, desde este punto de vista es importante y positivo que se elimine un poco ese clientelismo. Ahora bien, hay problemas. Un primer problema o crítica es la ampliación, porque los grupos de víctimas son cada vez más numerosos, más estrechamente definidos y más específicos. Esto es lo que está ocurriendo hoy en todo el mundo, ¿no? Se pasa de lo que había antes, era la explotación de los patrones, de los empleadores a los trabajadores. Ahora es un problema de discriminación e identidades. Entonces, por ejemplo, la idea de los sufrimientos individuales antes pasaba invisible, desapercibido. Ahora hay un interés en exhibirlo, porque al exhibirlo genera derechos, derechos de culturales. Entonces empezó a organizarse en muchos países la sociedad en función de sectores cada vez más divididos. Porque antes, por ejemplo, había cuestiones de género en general y ahora hay muchas cuestiones de género diferentes, porque hay distintos tipos de género y también entre personas raciales hay muchísimas diferencias raciales y cada una organizada entre sí, y además hay muchísimas diferencias en materia de inmigrantes, hay muchísimos grupos de inmigrantes que tienen cada uno su petición de reconocimiento. Y entonces esta multiplicidad de intereses y de sectores que plantean reconocimientos en plano de igualdad generan enormes dificultades para resolver. Por ejemplo, ahí Dubet, que es interesante, plantea las mujeres, por ejemplo, de las clases populares son más o menos víctimas que los hombres de las minorías visibles. Hay mujeres que son ricas y hombres pobres, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Por el criterio de género o por el criterio de pobreza? Hay homosexuales que son ricos y heterosexuales pobres. Todo esto empezó a tener una gran discusión. Hay sectores de una religión muy específica que plantean por qué otra religión tiene determinados beneficios sociales. Y empiezan así, donde cada uno elige un repertorio de identidades sobre la cual se moviliza. Y entonces este es un primer problema, ¿no? La ampliación de los reconocimientos de las identidades y la competencia entre identidades. Muy difícil de resolver. Yo una vez escribí, hace ya unos años, sobre este problema, que son conflictos de intereses individuales especializados y horizontales. Es decir, no estamos hablando de que uno es mejor que el otro, sino que todos se sienten en situación de requerir un reconocimiento. El problema es cuál es la regla para resolver, cómo se resuelve esto. Entonces, uno de los ejemplos que se usan a veces en la facultad para plantear estos temas es que en la selva se decide elegir la reina o el rey de la selva, y entonces la cebra dice, bueno, yo creo que el criterio es el que tenga más rayas. La jirafa dice, yo quiero que el criterio sea el que tenga el cuello más largo. El león dice, yo quiero que sea el que tenga el rugido más fuerte. Y el elefante dice, el que tenga la nariz más larga. Y así es imposible elegir la reina, y entonces todo termina en un fracaso en la elección. ¿Por qué? Porque no hay un criterio. Bueno, esto es elemental, pero a veces sirve para provocar un choque y decir, bueno, hay que reflexionar sobre esto, ¿eh? ¿Cómo se resuelve la competencia entre intereses de reconocimiento específicos y competitivos entre sí? Hay una gran crítica también a la igualdad de oportunidades en un contexto de libertades extremas, porque acepta las desigualdades. Dado que las desigualdades son producidas por cada uno, por ejemplo, si a todos nos dan la misma cantidad de dinero y de educación a los 10 años, a los 20 años y después a los 50, uno lo usó mal, uno se lo gastó, el otro invirtió mal. Bueno, es un problema de cada uno. Entonces, si está desempleado y arruinó su vida y vive en la calle, bueno, eso es su problema. Es interesante una canción que escribió de hace unos años, Bob Dylan, que es Like a Rolling Stone, que dice justamente eso, ¿no? De una persona que creía que se la sabía todas, que estaba educada y después cayó, y entonces que no se comprometía políticamente con el sufrimiento de los demás. Es una canción muy fuerte. Ha recibido el premio de la mejor canción de rock and roll en los últimos años. Es decir, es muy importante filosóficamente esa canción. Y entonces le dice, bueno, ¿cómo se siente ahora que estás librado de tu propia suerte? Es como una piedra que va cayendo, ¿no? Entonces, esta es una gran crítica importante a la igualdad de oportunidades. Y además, la otra crítica es que incrementa las desigualdades, ¿eh? Desde hace unos 30 años, las desigualdades se han profundizado en casi todos los países. Porque, claro, al entrar en crisis el sistema de bienestar y los derechos sociales, bueno, hay cada vez menos ricos y cada vez más pobres. Entonces, esta cuestión que en el siglo XX, por ejemplo, se hablaba de la dignidad de los trabajadores, hoy es una, como dicen muchos, es una moral de deportista de alto nivel. Es decir, yo tengo que ocuparme todo el día, mejorar. Y bueno, Byung-Chul Han, que escribió bastante sobre esto, esa sociedad del cansancio, donde uno permanentemente se está proponiendo proyectos. No es alguien que me explota a mí, yo mismo me exploto, dice Byung-Chul Han, porque yo me estoy proponiendo todo el tiempo, bueno, ¿qué hago ahora? Me recibí de tal cosa, ahora tengo que hacer otro estudio porque ese no es suficiente, o tengo que tener dos trabajos, tengo que tener tres trabajos. Estoy todo el día proponiéndome cosas y autoexigiéndome, el juez interior, el juez que me exige. Y eso es porque, bueno, esta igualdad de oportunidades nos lleva a eso, nos lleva a una gramática moral que conduce a cada uno de nosotros a buscar con obstinación mejorar todo el tiempo, mejorar todo el tiempo, lo cual produce no solo estrés, sino un tremendo miedo a la caída, a perderlo todo si tomo una mala decisión. ¿Por qué? Porque no hay red, no hay red. Hay un gran debate hoy también sobre la igualdad de oportunidades. Hemos descrito los beneficios y críticas de la igualdad de posiciones y los beneficios y críticas de la igualdad de oportunidades. Como vemos, no hay sistemas perfectos. ¿Cuál es la solución? La solución, creo, y hay muchos autores que trabajan esto, es un equilibrio entre las dos, que es un poco lo que propuso de alguna manera John Rawls en su teoría de la justicia, que fue tal vez el intelectual de la teoría política más importante de los últimos años. Y él dice que una sociedad verdaderamente justa debe combinar una igualdad fundamental de todos sus miembros. Es decir, tiene que haber una base donde todos tengamos no solo la igualdad de oportunidades, sino una base de igualdad de posiciones. Porque esto favorece a la clase media. Es decir, para que no le interesa mucho la teoría, podemos decir, necesitamos más clase media, menos distancia entre los muy ricos y los muy pobres. Esto es lo que se propone en definitiva. Y esto sería igualdad de posiciones, una posibilidad de que todos tengan acceso a los bienes primarios. ¿Qué son los bienes primarios? Bueno, tener la educación, salud, seguridad social cuando uno deja de trabajar. Es una base. Pero sobre esa base admitir una competencia basada en el mérito, ¿eh? La igualdad de oportunidades. Es decir, que sería una base no solo, porque la igualdad de oportunidades normalmente habla solo de la educación, es decir, la educación más los derechos sociales básicos, y después de eso sí, el mérito. Porque si no hay un reconocimiento del mérito, también es cierto que no se avanza. Nadie tiene interés en mejorar. Entonces, las desigualdades que genera la competencia basada en el mérito no deben ser tan desfavorables para los menos protegidos, los más vulnerables. Entonces, en hechos concretos, ¿qué significa? Hay sociedades en las cuales la distancia entre el que gana más y el que gana menos está más o menos controlada, ¿eh? Por ejemplo, no se puede ganar más de 10 veces o más de 20 veces. Hay una distancia controlada. Y hay otras sociedades en las cuales no hay ningún control. Entonces, claro, hay personas que ganan 1.000 y otros 0. Hay personas que tienen acceso a todos los bienes y aún los que no necesitan y otros que viven en la calle. En el fondo es esto lo que se discute, ¿no? Es decir, debemos lograr una sociedad más equilibrada. Cuando hablamos de derecho a la igualdad, entonces tenemos que plantearnos que hay que solucionar esto. Ahora, ¿por qué? Bueno, podemos plantearnos tener una sociedad con desigualdades muy grandes. Sí, esto puede pasar y de hecho está pasando. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, nadie vive bien en una sociedad con desigualdades profundas. ¿Por qué? Porque aumenta la marginalidad social. Muchas personas se caen fuera del sistema, viven en la calle, viven en barrios demasiado humildes. Entonces, como no tienen trabajo, son capturados por grupos, como estamos viendo, ¿no? El avance del narcotráfico en las zonas más humildes, sufren la violencia, sufren la debilidad, empiezan las enfermedades, el deterioro de la salud, los niños que se enferman. La participación electoral va bajando porque son personas que ya no tienen esperanza. Es decir, no es gratuito admitir una desigualdad profunda, porque las sociedades colapsan en algún momento cuando las desigualdades son demasiado profundas. Entonces, las soluciones más aceptadas en la teoría política son mantener una serie de posiciones en cuanto reducen las desigualdades. Posiciones que se denominan propiedad social, nosotros hablan de acceso a los bienes primarios básicos, que son la educación, la salud, la protección contra el envejecimiento, los adultos mayores, bueno, todo eso que ya hemos mencionado, y al mismo tiempo proteger la movilidad social, es decir, que el mérito nos permita salir de esa posición y no sean posiciones cerradas, como fue en alguna época. Tiene que haber movilidad social, esto es muy importante. Uno puede ser trabajador o trabajadora y estar protegido, pero tiene todo el derecho a ser ejecutivo. Entonces, la movilidad social, es decir, la apertura, y la apertura significa que haya concursos basados en el mérito y no en la clase social. Esto es muy importante también entenderlo. Entonces, posiciones básicas, movilidad social. La idea es que existe un ascensor, pero ese ascensor social no sube ni baja mucho. En un sistema donde hay demasiada libertad y oportunidades, puede subir y bajar mucho. Hay personas que inventan un programa de tecnología y de la nada se vuelven multimillonarias. Este es un ascensor que sube y baja mucho. Pero una sociedad organizada en base a nociones de justicia, como dice Rawls, ese ascensor no sube ni baja mucho. Está más regulado. No es que haya regulaciones, pero sí hay posiciones. La diferencia es que más gente puede usarlo. En el sistema donde no hay nada más que el mérito, bueno, puede haber suerte también. Hay muchos que critican el mérito, porque dicen, en definitiva, ¿el mérito qué es? Es una persona que nació en una clase social elevada y se educa mejor que la otra, eso es mérito. O tiene un paquete genético, es decir, nació inteligente y otro nació con problemas, nació con enfermedades, eso es mérito, no, es suerte. Entonces también el mérito tiene cierto relativismo desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista político, de la ciencia política, porque hay méritos derivados del esfuerzo personal y hay méritos que no derivan del esfuerzo personal. Entonces, no puede ser el único criterio. Entonces, este ascensor social no sube ni baja mucho, pero es más grande, más amplio, más gente puede usarlo. La diferencia entre los ingresos del más rico y el más pobre no puede ser tan grande. Y verdaderamente esto tiene que ver con la felicidad individual. Es decir, una persona que no tiene red está permanentemente insegura y tiene miedo todo el tiempo. Se esfuerza, está estresada, está insegura. Tiene miedo a caerse, tiene miedo a decir algo o tomar una mala decisión y perderlo todo. En cambio, cuando hay una base, hay una red, la libertad personal se amplía. Y dicho en otros términos, no se puede estudiar y pensar si no se tiene comida o se duerme en la calle. Estas son cuestiones muy simples, pero se han vuelto a pensar en estos años. Y también es interesante lo que ha dicho Marta Nussbaum y Amartya Sen, que ya lo hemos citado en alguna otra oportunidad, que en definitiva lo que importa es el desarrollo de las capacidades personales, el desarrollo humano. La movilidad social debe permitir eso, ¿no? El desarrollo humano, porque lo que nosotros pretendemos son sociedades que sean más humanas, más humanistas. Esto es un poco el desafío del liderazgo del siglo XXI.
Esto fue el podcast de Ricardo Lorenzetti, un espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo.